Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 29 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 17 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Decenas de trabajadores del sector público hondureño decidieron protestar en las calles para lograr el cumplimiento de sus conquistas sindicales.
El gobierno siempre manda a los trabajadores a la calle a exigir su derecho. Creo que no es justo. Creo que se debe cumplir el beneficio. No es justo que el gobierno haga esto con los trabajadores sabiendo que es la mano calificada que tiene en el sector.
Los empleados públicos exigen el cumplimiento a un acuerdo logrado desde el año 2009, que le otorga aumento de salarios adicionales y progresivos cada 5 años.
En este país se rompen los acuerdos con los trabajadores, pero como decimos, en la parte de arriba solo hacen un decreto, agarran los millones que quieren agarrar. No es el caso de los trabajadores, tenemos que salir a hacer estos plantones, arriesgando nuestra salud y nuestra vida. Desafortunadamente no nos han cumplido.
Desde el pasado 5 de febrero, la plataforma de empleados gubernamentales espera el cumplimiento de este nuevo reajuste, sin haber logrado que el gobierno acredite los mismos.
El secretario de Finanzas se niega a atender las solicitudes de los trabajadores. Al contrario, envía policías en su represión.
Esta no fue la única jornada de protestas en el sector obrero del país. También un grupo de enfermeras exigieron mayor personal en los centros de salud y aumentos salariales.
Donde manifiesta que todos nuestros compañeros y compañeras tienen derecho a un quinquenio de cada 5 años por 550 lempiras y a ellos solo se les paga 250.
En estas próximas semanas se define un aumento al salario mínimo en Honduras, con la exigencia de un incremento mayor a los $70. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Bajo el lema 42 años de firmeza, logros y victorias, la Asociación de Amistad Palestino-Iraní celebró este lunes en la capital siria Damasco un mitin político en conmemoración del 42 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán Según los organizadores, el evento constituye un mensaje de gran importancia.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo y a todos los pueblos libres que buscan la libertad y la emancipación. Irán mantiene lazos fraternales con los países libres del mundo, desde Venezuela y Cuba hasta Palestina. Al-Quds es la brújula de Irán desde la victoria de la Revolución Islámica.
El embajador de Irán en Damasco estuvo presente en el evento y presentó un panorama de los logros y el gran rol de la Revolución Islámica, no solamente en el desarrollo de Irán, sino también en toda la región.
La Revolución Islámica de Irán adoptó desde el primer día una estrategia en apoyo a la causa palestina y no ha escatimado ningún esfuerzo en este sentido. Apoyar la causa palestina es apoyar a la razón. A lo largo de 42 años, Irán ha logrado enormes avances en todos los ámbitos, pese a los embargos y con el respaldo del pueblo que está cada vez más apegado a su revolución.
El evento contó también con la participación de figuras sirias y palestinas, además de embajadores acreditados en Damasco, quienes reiteraron que la revolución que lideró el imán Jomeini cambió el rostro de la región.
La República Islámica de Irán es la plataforma de la derrota del plan imperialista estadounidense en la región y es el punto de partida de todos los países y movimientos de eje de la resistencia. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a todo el pueblo iraní y al imam Ayatollah Jamenei por la victoria de esta revolución.
Representantes de fuerzas políticas sirias y palestinas, así como importantes figuras, asistieron a este evento para agradecer a Irán su apoyo a Siria durante los casi 10 años de guerra y para felicitar al pueblo persa por este día histórico.
La amplia participación en este evento es la mejor prueba de los importantes lazos entre Irán y todos los movimientos y países del eje de la resistencia desde la victoria de la Revolución Islámica. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Inició la cuenta atrás para que Irán suspenda la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, conforme al cual la Agencia Internacional de Energía Atómica puede realizar inspecciones más intrusivas del programa nuclear iraní. La decisión depende de que los signatarios del acuerdo nuclear cumplan con sus obligaciones.
En la próxima semana, de acuerdo con los estudios técnicos de la Agencia de Energía Atómica de Irán, si el resto de contrapartes no cumple con sus compromisos hasta esa fecha, según la ley aprobada por el Parlamento, el gobierno se ve definitivamente obligado a suspender la implementación voluntaria del protocolo adicional y las supervisiones más allá del acuerdo de salvaguardias.
Desde luego, esto no significa la suspensión de todas las supervisiones de la agencia, e Irán seguirá informándola, aunque Teherán ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de protección de la información confidencial sobre su programa nuclear por parte de la agencia, enviándole este domingo una carta oficial al respecto.
En cuanto a la cooperación con la agencia como institución técnica, cooperamos al máximo. Se ha filtrado varias veces información en el pasado. La agencia es responsable de mantener la confidencialidad de los documentos. Estos documentos son intrínsecamente confidenciales, sin embargo, todas las actividades de la República Islámica de Irán son transparentes.
Mientras la nueva administración estadounidense habla de la diplomacia en sus relaciones con Irán, las autoridades iraníes enfatizan que en la práctica no han visto cambio alguno en la política de Washington.
Lamentablemente, Estados Unidos sigue el camino equivocado de la administración anterior y lo que está sucediendo a día de hoy no difiere de la situación que se daba antes del 20 de enero. Hoy continúan la máxima presión, las sanciones y los crímenes contra el pueblo iraní, así como la violación de los derechos internacionales. Si Estados Unidos persigue la política de volver al multilateralismo, Irán responderá adecuadamente a la reforma de la política estadounidense.
Entretanto, el Reino Unido, Francia y Alemania expresaron en un comunicado su preocupación por las intenciones de Irán de producir uranio metálico, un tema que en opinión de Khatibzadeh puede solucionarse si los europeos vuelvan a comprometerse.
Los tres países europeos tienen una forma más fácil de acabar con todas las tensiones y consiste en volver a sus compromisos. El PIAC se encuentra en una situación crítica y esas tiranteses no le ayudan. El combustible de siliciuro de uranio para reactores es un tema de investigación en el marco de la ciencia nuclear con fines pacíficos, algo que Irán había suspendido por el PIAC, además de que el uranio metálico es necesario para elaborar este combustible.
Irán hace hincapié en que no aceptará ninguna condición y menos un diálogo bilateral con Washington sobre el plan integral de acción conjunta. No obstante, afirma que revertirá los pasos que redujeron sus compromisos nucleares cuando los demás signatarios, especialmente Estados Unidos, vuelvan a cumplir sus obligaciones. Salman Khachri, Isman TV, Tehran.
En enero de 2021, el ingreso por remesas a Guatemala fue de 906.8 millones de dólares, una cifra que superó los ingresos de enero de 2020, un logro de los migrantes que salen todos los días arriesgando su vida hacia Estados Unidos.
Vemos que en enero subió más o menos casi 900 millones de dólares, lo que equivale a un 8-9% más que en enero del 2020. El 2020 se cerró con 11.308 millones de dólares de remesas, ha sido un récord histórico, y este año se espera, a cómo va la situación, unos 12.500 millones de dólares.
Eso quiere decir un aproximado de 34 millones de dólares diarios que envían los connacionales a sus familiares, y que a pesar de la constante de deportaciones y de aparentes cambios en las políticas migratorias, seguirán llegando al país para sostener la economía guatemalteca a la sombra de otros intereses.
El tema de las remesas va a continuar sin ningún problema, porque 10 mil o más millones de dólares ningún banco va a desperdiciarlos. Y como se trata de negocios de los bancos, pues si los bancos lavan ilícitos, lavan dinero proveniente del narco, de la corrupción, ¿cómo van a soltar una presa tan grande?
Las remesas en Guatemala equivalen casi a la totalidad del presupuesto general de la nación. Todos los años salen expulsados del país cientos de miles de guatemaltecos que no encuentran motivos para quedarse en un país que les da la espalda.
Sabemos que salen 200 mil guatemaltecos cada año a Estados Unidos, muchos de los cuales, algunos tenían un trabajo, ahora tienen dos, los que tenían dos posiblemente tienen tres ya, para poder ayudar a sus familias, porque la situación de pobreza, la situación de inseguridad, la situación de corrupción, por supuesto también la situación de alimentación y desnutrición, pues en Guatemala ha ido desmejorando año con año.
El gobierno de Guatemala le ha pedido al presidente de los Estados Unidos frenar las deportaciones mediante un tratado de protección temporal que evitaría que los connacionales sean separados de sus familias y que puedan trabajar sin el acoso de la policía de migración en ese país.
De acuerdo a cifras aproximadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a los connacionales que salen todos los días a buscar un futuro mejor para sí y para sus familiares, hay alrededor de 2.5 millones de guatemaltecos viviendo y trabajando en los Estados Unidos. De ellos, el 90% lo hace de manera irregular. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para este 15 de febrero se espera que un nuevo lote de vacunas se sume a las 12.840 dosis que llegaron al país el pasado 20 de enero, como parte de un contrato por 36 millones de dólares con laboratorios Pfizer, BioNTech, de quienes se obtendrían 3 millones de dosis de manera escalonada en los próximos meses. Los ciudadanos exigen transparencia en su distribución y una explicación clara de la forma en que se han invertido los recursos en esta compra.
No quieren hacer la cosa con carta abierta, y eso es lo que no le gusta al pueblo panameño, y eso de la vacuna está siendo mala repartida. Queremos que haya una participación más equitativa y que se acuerden de los jubilados.
De nada funciona que quieran poner una estatua si no están respetando el derecho de los médicos de recibir la vacuna. Ellos son los que han estado cargando con el COVID todo el año. Necesitamos rendición de cuentas y más seriedad de parte del gobierno.
La semana pasada las autoridades panameñas hicieron pública una solicitud realizada al Fondo Ruso de Inversión Directa de la primera vacuna registrada en el mundo contra la COVID-19 y cuya efectividad comprobada se encuentra en 92%.
Muchos panameños opinan que la presión popular incidió sobre la decisión de las autoridades en solicitar 3 millones de dosis al gobierno de Rusia de la vacuna Sputnik V, en vista del retraso y la falta de explicación de los recursos utilizados para la compra de las vacunas de Pfizer.
Es la presión del movimiento popular, que nos hemos movilizado, que le hemos entregado nota a la Cancillería, y que hoy ellos aceptan y reconocen su error en someter al pueblo a una sola industria de vacunas gringa, además, y que el pueblo está reclamando que se vea otra opción.
El acercamiento con Rusia es llamativo tras las denuncias de una supuesta injerencia estadounidense por obstaculizar los avances de Panamá en coordinar apoyo con países como China o Cuba, y aunque el reciente desconocimiento de la representación de Juan Guaidó en el país podría esbozar una nueva forma de encarar la política exterior, existen dudas al respecto.
Simplemente esto es seguir las directrices de los Estados Unidos. A Estados Unidos se le agotó una táctica que se llamaba Juan Guaidó, y los países subordinados como Panamá obedecen a las nuevas reglas que pone Estados Unidos. Si hubiera sido soberano realmente el PRD desde que llegó al gobierno, tenía que haber dado este paso.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por $219 millones que ofreció la defensa del empresario Alonso Ancira, involucrado por supuestos sobornos que habrían llegado a cuentas de la constructora brasileña.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a Pemex han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria. Mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, frente a sexenios de corrupción y despojo.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el 21º, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en una omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace las renovables no es lo adecuado.
Alonso Ancira, el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, se encuentra frente a la justicia por vender con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra y por supuestamente incurrir en un delito al entregar sobornos de $3.5 millones al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Esta semana Ancira fue vinculado a proceso por lavado de dinero en la venta de agronitrogenados a Pemex, y mientras el proceso se encuentra en receso, también se detallan los pormenores del acuerdo con la petrolera. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En este avión de la aerolínea de bandera venezolana llegaron al aeropuerto Simón Bolívar cerca de Caracas las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. La vicepresidenta venezolana, el canciller y el embajador ruso en Caracas siguieron de cerca la descarga de las vacunas.
Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos. Y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana destacó la importancia del arribo de las primeras dosis de la Sputnik V y agradeció al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cooperación y denunció el bloqueo de los recursos de Venezuela en el exterior que impiden comprar más vacunas.
A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas.
Estas primeras dosis se utilizarán para inmunizar al personal médico en primera línea contra el coronavirus.
No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza. No hay bloqueo que pueda con nuestra determinación a ser libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no. Nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos, por encima de cualquier intención criminal.
Venezuela volvió a romper el bloqueo comercial y financiero que le mantiene Estados Unidos y países de Europa, esta vez de nuevo con la colaboración de la Federación Rusa. Aquí se destacó que este es el primero de una serie de embarques de la Sputnik V que llegarán a Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Un promedio de 7.400 migrantes hondureños han sido retornados desde México y los Estados Unidos, al momento que fueron detenidos por ingresar de manera irregular. Esta cifra es un 20% menor a la misma fecha del año anterior.
En el caso de niñez y adolescencia, en este momento, pues tenemos un total de 299 niñas y niños que hasta el 3 de febrero habían sido retornados a Honduras. Pero lo interesante es que no podemos tener la certeza de cuántos han tenido que huir de nuestro país, cuántos están en los países de tránsito.
El nuevo gobierno de Joe Biden canceló los acuerdos de tercer país seguro con el Triángulo Norte de Centroamérica, pero eso no certifica cambios en la política migratoria de los Estados Unidos.
También consideramos que al estar el tema de migración dentro de lo establecido en seguridad nacional en Estados Unidos, esto es visto desde una mirada muy represiva. El tema migratorio. Entonces tampoco consideramos que vaya a existir algún tipo de cambio.
Los vuelos con hondureños deportados siguen con su llegada a los distintos aeropuertos del país, así como también la continua salida de migrantes de manera individual o en caravanas.
Es que es inevitable mientras no hayan cambios profundos en Honduras, mientras sigamos frente a un sistema que ha venido cercenando los derechos fundamentales de la población.
En esta misma fecha del año 2020 habían sido deportados 9.213 personas. Esto representa una caída de 1.800 deportaciones menos.
A pesar de estas deportaciones, se conoció ya de manera extraoficial que el próximo 15 de febrero saldría desde la ciudad de San Pedro Sula una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos.
Luego de ser deportados y llegar a su país, estas personas se encuentran con barreras más altas que las que encuentran en los muros de la frontera sur de los Estados Unidos.
Enfatizar algo, que acá en nuestro país, la persona cuando viene ya retornada es bien recibida por las organizaciones que trabajan para los migrantes, ya, y cuando llega a de su familia. Pero el país parece que como que lo rechazara, porque parece que fuera una carga para el país.
Las condiciones socioeconómicas de Honduras generan la migración masiva de estos ciudadanos. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El baleo del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, el cuestionado suicidio de Camilo Millaqui Salinas en la 51 comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la implicancia de dos carabineros en la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez en Calama, sitúan al ente armado como peligro social. Ocupados en descartar participación de terceros, la oficialidad sumaria los hechos antes de cerrar el proceso investigativo.
Se pudo determinar que, corroborado esto también por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, que no habría participación de terceras personas.
La familia de Camilo Millaqui cuestiona la versión oficial.
La justicia no puede ponerse una venda en los ojos. Aquí en la comisaría 51 de Pedro Aguirre Cerda hay procedimientos y no se cumplieron. Y eso es una negligencia, una irresponsabilidad. Y esto yo se lo doy y se lo voy a dejar caer directamente al general de carabineros.
En Calama, dos carabineros están detenidos para esclarecer la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez. Uno de los guardias del servicio médico legal de esa ciudad manifestó que los agentes estatales dejaron a Beizaga en un costado eriazo de la institución tanatológica.
Ambos carabineros fueron puestos a disposición de la fiscalía y se inició una investigación interna para aclarar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos.
El tribunal estima que evidentemente se encuentra justificada la ampliación por el plazo máximo establecido en la ley, razón por la que este tribunal va a ampliar la detención de ambos imputados hasta el día 13 de febrero de 2021 a las 11 horas.
El sargento de carabineros Juan González Iturriaga alega legítima defensa durante su irrupción en la vía pública de Panguipulli contra el artista Francisco Martínez Romero, a quien baleó hasta matarlo.
Esto no era legítima defensa, que fue un asesinato y que nosotros exigimos justicia.
Para que llegue la Corte Suprema, porque al final de todo, los carabineros en estos momentos en nuestro país están haciendo lo que ellos quieren. Lo mismo de Bolivia, están haciendo lo mismo el chico de la cárcel que cayó preso y de la NASA,
ante el derecho internacional esto tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa, precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil.
María Elena Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, determinó que el carabinero Juan González solo cumpla con firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación. La ministra Llanos es madre de un oficial de la policía militarizada de carabineros. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo en las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos, nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto, estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Estimados amigos, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán en su encuentro con las autoridades de las Fuerzas Aéreas. Luego, en documentales, Esta es mi tierra, con el título Costa Rica, ocupación ilegal, una clave de la vida, y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros. Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Jamenei a los jóvenes franceses.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en su encuentro con los comandantes de la Fuerza Aérea del país, un espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
El 19 de Bahman, 10 de febrero, se reaviva el recuerdo de los miembros de la Fuerza Aérea quienes marcharon en 1979 en la calle Engelab, en el centro de la ciudad capitalina iraní de Teherán, como señal de lealtad al imán Jomeini, que descanse en paz, mientras la gente les daba la bienvenida regalándoles flores rojas. Ese día fue uno de los llamados Días de Dios. El elemento principal en el significado del Día de Dios es que el hombre ve la mano del poder de Dios en los eventos y, por lo tanto, se conoce esa jornada como un punto de inflexión en la historia. El 10 de febrero de 2021, el ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, en una reunión con un grupo de comandantes de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Ejército de la República Islámica, elogió la lealtad histórica de sus camaradas al imán Jomeini como uno de los principales factores del triunfo de la revolución y explicó que la separación de una parte importante del ejército para unirse al imán y al pueblo fue como un milagro, porque animó a todo el ejército a unirse a los promotores de la República Islámica, de modo que los jefes del ejército de aquel tiempo, al entender la realidad, se vieron obligados a declararse neutros ante la revolución. «Fue como un milagro, realmente un milagro», dijo el líder. La principal dependencia del régimen dictatorial era el ejército y la fuerza represora llamada SABAK, y este apoyo y este punto de esperanza de los demonios se convirtió en un factor importante para derribar a esos mismos demonios. Según el líder, los estadounidenses tuvieron grandes esperanzas en el ejército imperial hasta el último momento, pues pensaban que el ejército podía resistir. Según noticias definitivas, ellos habían planeado un golpe de Estado que iba a tener lugar en febrero para evitar la caída del régimen. Para ello, habían pensado arrestar a los líderes y pioneros de la revolución y usar la violencia generalizada contra el pueblo. El general Haizer, que era uno de los principales enviados de Estados Unidos a la OTAN en aquel momento, recuerda que el general Brown, el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos en el gobierno demócrata de aquel entonces, lo autorizó para evitar la caída del régimen del Shah, incluso a costa de la matanza de decenas de miles de personas. Pero uno de los factores que frustró su malvado plan fue el movimiento de la Fuerza Aérea del 10 de febrero.
Desde el punto de vista del ayatolá Jamenei, los enemigos de la Revolución Islámica, especialmente Estados Unidos, sufrieron un error de cálculo desde el principio, lo cual se puede considerar como un punto notable e instructivo. El líder de la Revolución Islámica, enfatizando que el enemigo aún no tiene una comprensión correcta de la nación iraní, señaló la repetición de esos errores en los últimos años. Consideró que el papel claro de Estados Unidos en el complot del año 2009 y los embargos sin precedentes con el objetivo de destruir Irán islámico son algunos ejemplos de los errores de los norteamericanos ante los iraníes. Otro error de Estados Unidos es el tema de las sanciones. Los políticos pensaban que podrían derrocar a Irán con sanciones severas y supuestamente sin precedentes y amplias, que dicen que no existen en la historia. Pero el líder de la Revolución Islámica afirmó que no debemos ser simplistas, debemos tener cuidado y pensar que solo porque el sistema informático del enemigo sea defectuoso, pudimos encontrar el éxito. Otros factores también han sido efectivos en el éxito de la revolución islámica, como el trabajo y esfuerzo, la presencia de las personas en el escenario y su fe, la confianza en la promesa de Dios y los planes recíprocos. Y finalmente, el asunto más importante es que no se puede alcanzar el triunfo sentados y mirando. Los funcionarios deben incrementar constantemente los componentes del poder nacional, estando presentes en el campo del trabajo y la acción y confiando en Dios para generar poder en la práctica, que se manifiesta en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de acuerdo con los requisitos regionales e internacionales. El Ayatollah Khamenei alabó los recientes ejercicios de las Fuerzas Armadas y dijo que es un gran honor que jóvenes realizar tan grandes y maravillosos ejercicios, sobre todo en las condiciones de embargo.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, dijo, por supuesto, la cobertura de los medios estadounidenses es tal que algunos países aún no se han dado cuenta del debilitamiento del poder estadounidense y el gran error de algunos países de la región es que dejan su seguridad nacional a los extranjeros. Pero a pesar de gastar miles de millones de dólares y enfrentarse con diferentes tipos de humillación e insultos, finalmente, su seguridad no se abastece en momentos sensibles. En aquellos momentos, alguien que debía ayudarles levanta la mano detrás de ellos, como vimos en los casos de Egipto y Túnez hace unos años, o en el destino de Mohammad Reza Pahlavi. El ayatolá Khamenei atribuyó la confusión y el pánico de los regímenes afiliados a Estados Unidos en la región, especialmente del régimen sionista y sus recientes tonterías, al miedo y la ansiedad producidas por ver cómo realmente Estados Unidos va en declive en el entorno nacional e internacional. Aquí es donde el líder enfatiza fuertemente que debemos tener cuidado con nuestros propios errores. No debemos dejarnos intimidar por el enemigo ni confiar en él en los asuntos políticos y económicos. Debemos ver las realidades internas y promoverlas y saber que si intimidamos al enemigo con todas nuestras fuerzas, no fracasaremos. Esperar en un extranjero que se basa en la violación, el saqueo y la interferencia, eso es un gran error. Cuando volvemos en sí mismo y confiamos en nosotros mismos y le pedimos ayuda a Dios, podremos garantizar la seguridad nacional nosotros mismos y el resultado es el honor del que disfruta la República Islámica gracias a Dios, exaltó el ayatolá Khamenei. A continuación se refirió a quienes tienen evaluaciones poco realistas de las capacidades de Estados Unidos y algunos poderes sobre los casos recientes en el país norteño e hizo notar que la caída de Donald Trump en una situación vergonzosa fue el declive de la reputación de Estados Unidos, fue el declive del poder estadounidense, fue el declive del orden social y político de Estados Unidos.
El líder persa puso de relieve asimismo que los estadounidenses mismos dicen que sus principales expertos políticos han declarado que el sistema estadounidense está podrido desde adentro. Pero si algo así como lo que sucedió en Estados Unidos sucediera en cualquier parte del mundo, especialmente en los países con los que Estados Unidos tiene problemas, no lo habrían dejado pasar, pero el imperio noticioso estadounidense está tratando de que termine todo lo que pasa en su país, pese a que ellos mismos dicen que el sistema social estadounidense está podrido desde adentro y algunos han hablado de la era post-Trump. El ayatolá Jamenei, al aludir a la opinión de las autoridades europeas y norteamericanas sobre el acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta y los embargos, insistió en que Estados Unidos y los tres países europeos, a saber Alemania, Francia y Reino Unido, que han violado todos los compromisos del acuerdo e incumpliendo sus obligaciones, ya no tienen derecho a imponer condiciones al respecto, mientras que la parte que tiene derecho a establecer condiciones para la continuación del trabajo del pacto nuclear es Irán. La razón es que Irán cumplió con todas sus obligaciones desde el principio, pero la contraparte no. Al respecto, el líder remarcó: "Nosotros tenemos derecho a establecer condiciones para la continuación del pacto nuclear y también ya lo hemos hecho saber y nadie se desviará de ella. Y es que si quieren que Irán vuelva a los compromisos del pacto nuclear, Estados Unidos debe levantar las sanciones por completo. No con palabras ni en papel. No, tienen que levantar las sanciones en la práctica y tenemos que comprobar realmente y sentir que las sanciones se han levantado correctamente. Luego volveremos a esas obligaciones. Esta es la política definitiva de la República Islámica y está acordada por los funcionarios del país y no ignoramos esta política". Al final de su discurso, el líder de la Revolución Islámica ordenó a los funcionarios y a los involucrados en los asuntos del país a unir la palabra y la unanimidad, y dijo que la unidad de la palabra del pueblo y también de los funcionarios ha sido el factor principal con el que se han superado muchos problemas en los últimos 42 años y esta unidad tiene que continuar. El ayatolá Jamenei, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, aconsejó a las Fuerzas Armadas a continuar aumentando su poder y enfatizó que gracias a Dios y las oraciones del Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, el futuro de la nación y el país definitivamente será mucho mejor y más alto que hoy. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Casi el 6% de la superficie nacional de Costa Rica está constituida por 24 territorios indígenas. Con una población de 104.000 personas, los 8 pueblos indígenas de Costa Rica representan el 2,4% de la población. A pesar de la ratificación del convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas continúan siendo discriminados, presentan los mayores niveles de exclusión social y los menores de inversión pública. La tasa de pobreza extrema entre los pueblos indígenas es 6 veces mayor que la de la población nacional. Costa Rica continúa siendo uno de los pocos países en el continente que no reconoce constitucionalmente su diversidad étnica y cultural.
Hay una serie de limitaciones a nivel de pueblos indígenas que han generado situaciones de, o sea, ya en, esto es bajo la óptica, digamos, de Occidente de pobreza, que en términos de educación, en el caso de Costa Rica, en promedio son 4 años menos de escolaridad que tienen las personas dentro de un territorio indígena que las que tienen en el promedio nacional. Las necesidades básicas que no son atendidas, como un 76% de la población indígena del país tiene al menos 3 necesidades básicas que no son atendidas. En comparación, anda creo que alrededor de un 30% a nivel nacional. Entonces vemos estas disparidades que tienen que ver con que el Estado no ha trabajado en conjunto con los pueblos indígenas para solventar esas situaciones.
Existe una ley indígena de 1977 según la cual las personas no indígenas no podrán alquilar, arrendar u ocupar territorios indígenas. Más del 40% de las tierras tituladas de los pueblos indígenas se encuentran en manos de personas no indígenas. Existen casos extremos como el de China Quicha y Altos de San Antonio, donde más del 97% de sus territorios se encuentran ocupados por personas ajenas a la comunidad. Una de las causas es una demarcación inadecuada de los territorios que han poseído tradicionalmente. Otra es la ocupación ilegal. Este es el caso del pueblo Malecu. Más de las dos terceras partes de sus 1.115 integrantes han tenido que abandonar el territorio. Con tan solo 3.000 hectáreas, colonos y ganaderos han invadido un 85% de su territorio.
Entonces ellos le decían a mis ancestros o a mis antepasados que ellos le dan un perro de cacería por 5 hasta 10 hectáreas de terreno. Entonces, como no sabíamos escribir en aquel entonces, o mis antepasados y mis ancestros no sabían escribir, entonces así es como fuimos perdiendo nuestras tierras.
Sí, el tema de la ocupación ilegal ha tenido como diferentes formas en las que se han dado. En algunos pueblos comentan situaciones que tenían como tierras, lo que llaman los comunes, que eran propiedades que le pertenecían a todo el pueblo, que no eran de una sola persona. Y en el momento en el que alguien compraba una finca o algo por el estilo, se podía dar una situación de que terminaban apropiándose también de tierras que eran parte de todo el pueblo. También hay otra situación que se ha dado, que la protección legal de esos territorios empezó en el año del 77, digamos, con la ley indígena, y había gente que le llaman poseedores de buena fe que estaban previo a esa ley. Sin embargo, posteriormente vendieron fincas a otras personas y estas fincas han pasado de una mano a la otra, digamos, de poseedores, y ya estas son personas que están de forma ilegal adentro de esos territorios. Este patrón ha llevado a que algunos territorios tengan un porcentaje de ocupación ilegal de las tierras que le pertenecen a los indígenas hasta de un 97 y un 98% de esas tierras que están en manos de personas que no son de la comunidad.
La ley indígena dice que todas aquellas personas que ingresaron después del 77 no tienen derecho a indemnización, no tienen derecho a reclamo, porque todo ciudadano debe conocer el sistema jurídico del país. Y yo recuerdo muy bien que uno se montaba en los autobuses que iba para el sur a mi casa, y uno escuchaba a los campesinos y otra gente diciendo que, dice, ¿querés tierra? Vaya a un territorio indígena. Había toda una corrupción en ese sentido hace 40 años de para acá, ¿no?
Tenemos un problema como en más de un nivel, que por un lado las tierras tradicionales que no están adentro del título, de los límites del territorio, esas no tienen ningún tipo de protección legal y no existe ningún mecanismo a través del cual el pueblo pueda reclamar estas tierras de vuelta.
Las asociaciones de desarrollo, las ADIs, son los mecanismos que impuso el Estado a finales de los 70 para representar a los pueblos indígenas. Lamentablemente fueron creados como una forma de organización comunal para todo el país, siendo organizaciones foráneas a los pueblos indígenas.
Es un tema muy delicado. A mi modo de ver, una asociación de desarrollo es el último enclave del poder ejecutivo en las comunidades. Esta ley fue, la ley de desarrollo, fue establecida para un control de la sociedad costarricense.
En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas diferentes y no podemos pensar que todos tienen las mismas modalidades de tomar decisiones. Los Bribris y los Bruncas tienen diferentes estructuras, diferentes autoridades, y la imposición de la ADI completamente socavó eso. A pesar de que hayan personas indígenas que conforman una asociación de desarrollo, sigue siendo una instancia del Estado. Está dándole una instancia que pertenece al aparato estatal para que los represente. Y esto ha llevado a muchos problemas de que una asociación, cuando el Estado no le conviene alguna asociación de desarrollo, entonces existen mecanismos en el que el mismo Estado incide para quitarle la personería jurídica a una asociación de desarrollo.
Y por otro lado, las ADIs no tienen financiamiento. El Estado, cuando les ayuda, no sé si será con un 0.5%, no sé qué, del presupuesto nacional para cerca de 4.000 ADIs en el país. Entonces eso no garantiza que puedan gobernar, pero lo económico no es lo fundamental aquí. Aquí es que debemos administrar nuestras tierras de acuerdo a las formas tradicionales, ancestrales en que administrábamos nuestras tierras, donde nadie tenía pleitos ni asuntos de esta naturaleza y la gente vivía en una perfecta armonía dentro del territorio.
El pueblo Teribe vive en 23.000 hectáreas cedidas por el gobierno, un 12% de su territorio original. Durante cientos de años, las mujeres han ido transmitiendo su saber sobre agricultura y uso medicinal de las plantas. El bosque, los ríos y las plantas son sagrados. El proyecto de la represa hidroeléctrica El Diquis amenaza con inundar un 10% del área titulada, además de la deforestación y la invasión de colonos. El pueblo Teribe está en peligro.
Porque eso es un mandato de nuestros ancestros, no perder el derecho a la tierra, porque esa es la vida de nosotros. Ahí está la medicina, ahí están los alimentos, está todo tipo de curaciones.
Particularmente en el territorio de Terra, se dio una situación de que la mayoría de sus tierras, alrededor de un 80% de estas, entre un 80 y un 90, están en manos de personas no indígenas. Y esto ha llevado a que todos sus medios de sustento no tengan acceso a ellos, ¿verdad? Pero tampoco están en igualdad de condiciones que la gente en zonas urbanas en términos de acceso a educación, infraestructura y otros elementos que permiten dar competitividad. Tenemos una situación que el embalse del proyecto hidroeléctrico, el Diquis, está en medio de 7 territorios indígenas que están en esa zona. Entonces es una zona críticamente o muy crítica en términos sociales y que también estamos hablando de que los posibles impactos de una represa sobre un territorio, ya sea que inunda o está en un área de afectación del proyecto, pueden significar afectaciones grandes al sustento de estos pueblos.
Nosotros somos cerca de 600, un poquito de tierras. Pero para construir esta represa se ocuparían cerca de 3.000 y 4.000 personas. 650 indígenas versus 3.000 o 4.000 personas que van a ingresar a la zona es prácticamente aniquilar muchas costumbres, muchas tradiciones, una influencia externa muy fuerte que realmente creo que el pueblo no lo resistiría.
Estamos perdiendo el derecho a hacer libres.
Los teribes, los broran, son guerreros, ¿verdad? Son etnia guerrera, entonces también defienden sus derechos como pueblo indígena.
Solo que nosotros no trabajamos destruyendo, tenemos una forma de vida. Y esa forma de vida es la que no nos respetan.
Y no vamos a luchar haciéndole daño a nadie. Vamos a luchar diciéndole al mundo que somos un pueblo indígena, que tenemos riquezas culturales, que tenemos riquezas naturales y que el río es parte de nuestra vida.
Todo esto que se vino con el proyecto, realmente después de esto mucha gente entendió que había mucho más riqueza dentro del pueblo, en la cultura, en el idioma y en un montón de cosas que la que ellos estaban prometiendo.
El día que el río se pierda, nosotros estamos muertos. El día que perdamos esta naturaleza, ¿para qué vivir?
El pueblo Bribri es uno de los más grandes de Costa Rica. Vive en los territorios indígenas del sur, en la zona de Talamanca y Salitre. En 2012, los Bribri de Salitre se organizaron para rescatar pacíficamente su territorio de acuerdo con las leyes existentes. la represión de los finqueros fue de una violencia máxima. En la madrugada de julio de 2014, la comunidad de Salitre, en Punta Arenas, fue agredida con bombas Molotov por más de 200 finqueros. Su objetivo era quedarse con sus tierras.
Han tenido una situación que básicamente lo que se tiene en el papel de este reconocimiento y protección legal de sus territorios, como los mecanismos existentes en el Estado no han tratado esta situación, entonces la comunidad se organizó